¿Qué sentido tiene nuestra vida? Si realmente no somos más que una colección de átomos por azar y casualidad, preguntarse cuál es el propósito de tu existencia es sencillamente pensar demasiado de ti mismo. ¿Qué somos al fin y al cabo? Si nuestra vida es simplemente resultado de la casualidad, no se puede hablar de sentido o de propósito en la vida. Nos puede ir mejor o nos puede ir peor. Depende de cómo vaya realmente nuestra existencia. Pero no podemos hablar propiamente de un propósito o sentido trascendente a nuestra propia realidad, que es así de considerada sin ningún fin o final. Sin embargo, al acercarnos a este buen libro que es la Biblia, encontramos no solamente el principio que estamos considerando del Génesis, sino también el fin. Y si el principio es el Génesis, el fin es Cristo Jesús. Y por lo tanto, lo que entendemos a la luz de todo este libro es que la vida tiene un propósito y un sentido en la persona de Cristo Jesús. Y por eso ahora, al comenzar esta segunda parte del libro del Génesis sobre la vida de Abraham, tenemos que entender bien cuál es la perspectiva de la cual vamos a partir al considerar este libro. Muchos creyentes van a él buscando un ejemplo de fe. No en vano es considerado Abraham el padre de todos los creyentes. Sin embargo, como vamos a considerar una y otra vez, parece que se ha convertido el sentido de este libro en qué es lo que haría Abraham y qué es lo que haríamos nosotros. Cuando la pregunta no es lo que hace Abraham, sino lo que ha hecho Cristo Jesús. Y nuestra vida adquiere, por lo tanto, una nueva luz a este otro lado de la cruz y de la tumba vacía, por la realidad de la vida que nos viene en Cristo Jesús. Y lo que os propongo, por lo tanto, en esta segunda parte de la serie que estamos haciendo sobre Génesis, es considerar la buena noticia, el Evangelio según Abraham. ¿Cómo nos cuenta él esa buena noticia de la cual nos habla toda la Biblia? Porque no lo olvidemos, aunque son dos volúmenes, se trata de un solo libro. Y por lo tanto, no se trata de dos mensajes diferentes, sino que la realidad de lo que este libro nos muestra tiene su cumplimiento precisamente en ese evangelio que nos anuncia también el Nuevo Testamento. Así comienza en el versículo 10 una nueva sección de este libro, con este epígrafe que cada sección de Génesis empieza. Estas son las generaciones, el toledot, la expresión hebrea, que comienza cada nuevo capítulo. Y es la familia de Sem. De Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años. Y engendró hijos e hijas, y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Arán. Pero el Señor le había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hasta aquí nuestra lectura en la que vamos a meditar a la luz de la palabra de Dios. Promesas, promesas, cualquiera puede hacerlas. La cuestión es si realmente está capacitado y podemos esperar que realmente las cumpla. Nuestra vida, en cierta forma, es la historia de la decepción continua de falsas promesas. Promesas que nos hacen con todo corazón, de buena intención, pero sin lugar a dudas que muchas veces nos fallan. Y por eso es que llegamos a crear un cierto escepticismo, un cierto cinismo en nuestra vida, por el cual pensamos que hay cosas demasiado buenas para que sean ciertas. Nos gustaría creer que es así, que pudiera ser, que realmente fuera una realidad, pero verdaderamente no acabamos de creerlo. Es como estos mensajes que uno recibe todavía de vez en cuando y que ahora van electrónicamente a la bandeja de los spams, ¿no? Que dice, usted ha sido elegido para el siguiente premio y te viene tu nombre con tu dirección, como antiguamente venían también por el correo, ¿no? Y decían, ha sido elegido usted de todos para recibir este enorme regalo, ¿no? Demasiado bueno para ser cierto, no lo podemos creer. Y la realidad con la cual nos enfrentamos a la vida, por lo tanto, no es la de la fe, sino la de incredulidad. Naturalmente, todos nosotros, sin excepción, estamos predispuestos a desconfiar, a no creer realmente en la verdad de las promesas que se nos hacen. Y es, por tanto, tan importante entender que la historia de la que nos habla aquí este libro de Génesis acerca de Abraham es su gran lección, entender la importancia de lo que significa creer a quien tenemos que creer. Porque la cuestión, al fin y al cabo, de la que se basa nuestra confianza es la persona en la cual estamos poniendo nuestra fiabilidad en lo que está diciendo. Si esa persona es una persona en la cual podemos confiar, que tiene la capacidad para poder hacer aquello que está diciendo, entonces podemos tener algo de esperanza o de confianza de que va a hacer lo que ha dicho. Pero la clave está precisamente en quién confiamos, en quién debemos creer. Y el mensaje que tiene todo este libro es que en el único que debemos confiar y basar nuestra vida, tener nuestra única certeza y seguridad, no es ni en otros ni en nosotros mismos, sino solamente en aquel que nos ha creado, que es el Dios, autor de la vida, Señor de ella, y que tiene un sentido y un propósito para nuestra existencia. Y ese propósito y sentido va más allá de nuestra propia vida. La historia de Abraham comienza antes de Abraham, ¿no? Empieza con la familia que vemos aquí de Sem. Y de una forma misteriosa, como en nuestra propia existencia, vemos que nuestra vida está intrincada y entrelazada con la existencia de aquellos que son nuestros antepasados. Tenemos vida, pero no la debemos a nosotros mismos. Se la debemos a Dios, pero esa vida nos viene también por medio de una familia y de una herencia humana. Y lo que vemos aquí es que antes de que Abraham recibiera esta palabra que cambió su vida, estas promesas que le transformaron toda su existencia, Dios vemos que obró de alguna forma para que su padre, Taré, también cambiara de vida. Nos dice nuestro texto aquí, al dar la genealogía esta última de Génesis, que al llegar a Taré, que se nos dice en las edades de cada uno de ellos, no se habla de su muerte como en el listado anterior, pero sí que se da la generación de padres a hijos. Por cierto, hay diferencias en las edades, en los diferentes textos. Hay como 3 textos del original en hebreo y varían las edades algunos, pero varían a más. O sea, los otros textos que existen aparte del que tenemos aquí, lo que hace es multiplicar aún más las edades que tenemos, más parecidas a las edades antediluvianas, ¿no? Pero más allá de la cuestión de la edad que tenían aquellos hombres, llegamos a este comentario, sin duda es significativo. 2 veces lo dice, ¿no? Habla de Sarai y dice que era estéril y en segundo lugar dice que no tenía hijo. Después de toda esta lista de hombres y mujeres y los hijos que han tenido y su reproducción, llegamos finalmente a esta esterilidad de Sarai. Y esto, claro, tiene un profundo sentido y significado al comienzo de esta sección del Génesis. Nos habla de la realidad de la vida humana, sin ese Dios que es el autor de ella. Es una realidad estéril, vacía, es una tierra baldía que no puede dar fruto. Y esto es lo que quiere que entendamos desde el principio de la vida de Abraham. No es que estos hombres y mujeres fueran excepcionales, fueran personas extraordinarias y, por lo tanto, Dios podía traer fruto en sus vidas a causa precisamente de lo excepcional y extraordinario de sus vidas. Todo lo contrario, su vida era estéril, era incapaz de dar fruto. Nos recuerda una y otra vez el diagnóstico que sobre la humanidad hace Dios no solamente tras el diluvio, sino el apóstol Pablo en la Epístola a los Efesios, cuando dice que todos estábamos muertos en delitos y en pecados. No había vida en nosotros. Esta es la perspectiva en la cual nos coloca también aquí el libro del Génesis. Esta familia de Taré tiene sus nombres, todos ellos vinculados a este lugar de Mesopotamia, que se identifica como Ur de los caldeos. Este sitio está centrado particularmente en torno al culto de ese dios que era la luna. La divinidad de los astros es una de las religiones más antiguas de la humanidad. Cuando querían buscar sentido y propósito en la vida, la gente miraba hacia el cielo, el firmamento, y aquello que estaba tan alto y tan elevado era para ellos lo que ponían su mirada cuando pensaban en algo más grande que ellos. Y así la luna era todo el centro de la vida de Ur. Todos los nombres que aquí encontramos tienen significado exactamente en relación con este culto idolátrico. Vemos que desde el nombre de Sarai al nombre de Taré, todos ellos son referentes a esa divinidad de la luna. Esto ya de por sí, claro, para los judíos, tan orgullosos de su herencia monoteísta, era algo bastante ofensivo. Por eso es que hay muchas tradiciones apócrifas, y cuidado con las tradiciones judías sobre Abraham, porque son muy distintas al texto revelado de Dios por su palabra. Las tradiciones judías de Abraham lo que pensaban es que Abraham no podía ser como cualquier persona. Claro, ¿cómo Dios iba a mostrar simplemente a un pagano como cualquier otro? No podía ser así. Abraham tenía que ser aquel que salía de su tienda, miraba el firmamento, miraba aquellos astros y la realidad y decía, tiene que haber un Dios por encima de ellos. Un Dios más elevado, más alto que ellos. Pero eso era su imaginación. Era lo que en su fantasía ellos pensaban que Abraham era. Lo que nos dice la palabra de Dios, ya he leído antes Marcos en Hechos capítulo 7, es que Esteban, cuando es llevado a juicio, nos dice claramente que Abraham, cuando vivía en Ur de los Caldeos, era un pagano. No había ninguna diferencia entre Abraham y ninguno de los demás contemporáneos y vecinos suyos. Era exactamente igual que todos. Y esto es muy importante para entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Porque nos habla como Dios en su gracia, nos habla no a partir de un cierto conocimiento, predisposición o inclinación, sino que su sola gracia viene a nosotros cuando estamos en esta vida estéril, sin fruto, sin conocimiento ni entendimiento, sin percibir realmente la verdad de Dios, ni ser distinto a cualquier otro. Dios se muestra así con esta familia. Esta familia están todos emparentados entre sí. Veis más o menos que hay matrimonios entre primos, incluso Abraham y Sarai es media hermana suya. Hay realmente casi algo incestuoso en el desarrollo de esa familia. Pero parte del hecho de Sem, ¿no? Este hombre que viene de la familia de Noé nos quiere mostrar que es de él que va a surgir esa promesa de Dios. Y esto ya choca a mucha gente. Bueno, ¿y por qué de uno en particular? La visión que tienen muchos de Dios es que si Dios es Dios, ha de ser el mismo para todos. Y por lo tanto, hacer distinciones, preferencias, mostrar una elección por parte de Dios es algo ofensivo. Dios tiene que ser el mismo para todos y hablar por igual y tener la misma disposición, actitud y actuación para cualquier persona. Sin embargo, cuando llegamos a este libro, a la Biblia, tenemos que darnos cuenta que sea cual sea nuestra idea de la elección divina, no hay duda que Dios ha elegido personas, ha elegido individuos, ha elegido familias, ha elegido una nación. El propósito, como vamos a ver, es llegar a toda la humanidad. Evidentemente, nos dice Dios en su promesa que estas familias, estos individuos, son medios para alcanzar a toda la humanidad. Pero, como vemos, Dios se muestra de forma particular a personas individualmente. Y esto nos muestra algo que es muy característico del Dios de la Biblia. A diferencia de cualquier otra idea de Dios, el Dios de la Biblia tenemos que combinar su sentido universal con el aspecto particular con el cual se muestra. Su sentido trascendente, por encima, más allá de toda su creación, y su sentido inmanente, la cercanía en la cual vemos que viene a esta humanidad y se hace incluso como uno de nosotros en la persona de Cristo Jesús. Toda la teología y conocimiento de Dios siempre ha oscilado entre estas dos cosas. Hay teologías que lo que enfatizan es la trascendencia, lo distinto que es Dios a su creación y cómo no se puede asociar a nada de lo que es obra de sus manos. Y otras que lo que muestran es todo lo contrario. Están unidos a su humanidad y a su creación que prácticamente no se puede separar de ella. Pero bíblicamente no debemos escoger, no debemos elegir una frente a otra. Dios nos muestra un propósito universal alcanzando a individuos en particular. Y esta es realmente la maravilla y el asombro del Dios de la Biblia. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, de Jacob. Es el Dios que se muestra a individuos y les da promesas, igual que hace a cada uno de nosotros, igual que se revela para toda la humanidad. Y entendemos así que en esta familia Dios misteriosamente obra, sacando, como vemos, a Taré de este lugar. Hay dificultades, claro, para conciliar el relato de lo que viene al final del capítulo 11 con las palabras de Esteban que hemos leído antes en Hechos capítulo 7, en el cual parece que está esperando en Ur de los Caldeos la muerte de su padre para poder salir de allí, mientras que aquí se nos dice que ya había salido Taré a este lugar. Hay varias posibilidades para poder conciliar ambos textos, ¿no? Una es que fuera una visión retrospectiva, ¿no? de lo que había ocurrido y que se diera como en dos planos diferentes, o que hubiera, digamos, una especie de llamamiento o viaje previo que no se nos explica la razón de que fuera por una vocación divina. De cualquier forma, lo que vemos es que la fe de Abraham también no nace totalmente del vacío. Todos ellos son paganos, sin conocimiento de Dios, pero Dios de alguna forma, extrañamente y misteriosamente, ha obrado ya incluso por medio de su padre. Y esto nos muestra algo que a muchos de nosotros nos cuesta aceptar y entender, que ninguno es una isla, que todos somos lo que somos también gracias a otros. Y le debemos nuestra vida también no solamente a nuestros padres, sino que incluso aunque ellos no conozcan a Dios o tengan esa relación que tenemos nosotros con Él, sin embargo, Dios ha obrado también por medio de ellos. Y esto es algo que nos cuesta toda la vida muchas veces entender y aceptar. La forma misteriosa y extraña en la que Dios obra por su providencia en medio de las familias. El Nuevo Testamento vemos que evidentemente hace énfasis también particularmente en el individuo. Y en el Antiguo Testamento encontramos más esta realidad familiar. Pero nuevamente no hay que contraponer una con la otra, como si Dios antes estuviera por la familia y ahora está por el individuo, ¿no? Dios está realmente mostrándose a individuos y también formando en estas familias, ¿no?, esa promesa por la cual continúa una y otra vez su obra. Y es por eso que no son dos revelaciones distintas, no son dos pactos, dos alianzas que no tienen nada que ver con la humanidad en términos diferentes, sino que es el mismo Dios de los pactos el que se muestra con una sola alianza para también nosotros, dice el apóstol Pedro en Pentecostés, y nuestra descendencia. Nuestros hijos también, a ellos alcanza estas promesas, no de una forma automática, nadie por haber sido preparado por Dios y haber tenido los privilegios y oportunidades de conocer a Dios, automáticamente llega a tener esa fe personal. Pero sin embargo, las promesas, como vemos, son igualmente reales y verdaderas, y debemos confiar en ellas. Y es así que salió también, por lo tanto, de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán, llegando hasta Harán, Taré. Ur de los Caldeos, como muchos pensaban en la historia de Israel, pensaban que era simplemente una construcción de lo que podía haber sido la vida de todas estas tribus en el pasado y que intentaba encontrar un sentido, un propósito, un origen y comienzo de ellas. La historia, por ejemplo, que hacían muchos estudiosos de siglos pasados, por citar un caso, Martin Noth, por ejemplo, uno de los historiadores de Israel alemanes más conocidos, era simplemente que un autor posterior en la Biblia había recopilado todas estas tribus y familias y le había dado un origen fantástico, imaginado a lo que era todo el comienzo de este pueblo. La gran transformación se dio a partir de los años 20, en que un arqueólogo llamado Sir Leonard Bulley, estaba excavando en lo que es ahora el sur de Irak, en esta parte de Mesopotamia, y descubrió todos los fundamentos, todas las bases de esta ciudad que se llama Ur. Y no solamente encontró grandes tesoros en ella, sino lo más sorprendente es que encontró unas tabletas de arcilla en la cual estaba el texto escrito de los más antiguos de la humanidad, cuando pensaban sencillamente que no había escritura en esos tiempos, que todo lo que ahora encontramos era simplemente el reflejo de algo que podía haberse conservado oralmente, pero que no había ningún testimonio de ello. Y esto realmente reformó y revolucionó en un sentido la arqueología bíblica. Sir Leonard Bulley es también conocido porque tenía un asistente suyo que fue a ver las excavaciones a Agatha Christie, la autora de las famosas novelas de policíacas y de crímenes, y se enamoró de su asistente y su segundo matrimonio fue con el asistente de Sir Leonard Bulley. Por eso hay novelas de Agatha Christie que hablan de crímenes en Mesopotamia y en Egipto y en todos estos lugares donde su marido estaba excavando también. Lo que llevó, por lo tanto, a todo un cambio en la visión de la historia de Israel. Albright, que es el historiador más famoso a partir de entonces, empieza a considerar que esto no eran simplemente relatos posteriores sobre unas tribus que les daban origen, sino que había realmente un sentido contemporáneo, tremendamente cercano a lo que encontramos en el libro de Génesis. Y John Bright, el famoso historiador también de Israel, cambia totalmente así la perspectiva del escepticismo con el cual leía el relato del Génesis a una mayor verosimilitud y confianza en lo que dice el texto bíblico a la luz de los hallazgos que se estaban haciendo en torno a estos descubrimientos. Hubo en el Caixa Forum, el centro donde hacen exposiciones al lado de Atocha, una exposición sobre Ur, algunos pudimos verla, en el cual de Francia venía toda la historia de las excavaciones, con vídeos, maquetas, ¿no? Y en el centro de la ciudad lo que veis, como podéis buscar luego si queréis en internet, es un zigurat, o sea, la construcción que identificamos con Babel, igualmente con la ciudad en la que estaba. Todas tenían este sentido, parece religioso estas construcciones, ¿no? Por los cuales era como un templo dirigido también a esa divinidad que se veía en relación con los astros. Pues en ese contexto es en el que Dios se muestra a Abraham en el capítulo 12, al comienzo de la siguiente sección. Dice que el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En la palabra de Dios encontramos un llamado también a salir. El llamado a salir de esa cultura de Babel y de Babilonia se da desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro habla incluso también simbólicamente de esa Babilonia como si fuera Roma, el imperio de la época del origen del cristianismo. Y se utiliza así como referencia siempre la contraposición entre lo que podríamos llamar la ciudad de Dios y lo que es la ciudad de los hombres, la cultura humana. Y en cierta forma toda la dificultad del pensamiento cristiano es oscilar, ¿no?, entre esa separación y la asimilación, ¿no?, del pueblo de Dios por medio de esa cultura y mundo en el cual vivimos. Si analizáis la historia de la Iglesia, veréis siempre estas dos corrientes. Hay corrientes que lo que te dicen es sal de ella y te enfatizan la diferencia, la división, la separación, que llegan en los primeros siglos, como sabéis, literalmente a vivir en cuevas, individuos como eremitas. Llegan a construir realmente incluso pequeñas comunidades, ¿no?, de donde salen las órdenes monásticas, fuera del mundo, para vivir en esa relación con Dios fuera de su cultura y de su sociedad. Y por otro lado encontramos esa tendencia que llega ya a su consumación con la unión con el imperio en Constantino de completa asimilación del cristianismo como parte de esa cultura en el cual encuentra su lugar. ¿Qué debemos pensar acerca de todo ello? Yo creo que el modelo que encontramos aquí en la historia de Abraham es un modelo de separación, pero también de misión. Lo que vemos es que Dios le dice que salga a esa familia de la cual va a salir este pueblo, de esa cultura, pero con un propósito y una misión. Le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora decirme cómo puede ser de bendición esta familia y este pueblo si vive aislado y separado del resto de las familias de la tierra. El sentido de la separación era también la misión, que pudiera por medio de esa diferencia que creaba esta familia y este pueblo alcanzar a todas las familias de la tierra por medio de esa su propósito y misión en la tierra. Entonces tenemos que unir nuevamente y no separar los dos aspectos de lo que llama Dios a su pueblo. Pero lo que vemos aquí es que le dice que hará de él esa nación. Sin embargo, cuando Sarai, su mujer, no podía tener descendencia alguna, era completamente estéril. Estamos hablando, por lo tanto, de creer lo increíble, de pensar lo imposible. ¿Cómo Dios podía hacer de él, de ese individuo, ¿no?, toda una familia que fuera una nación y que tuviera tal alcance que llegara a todas las familias de la tierra? Como vamos a ver, esta es una de las grandes dificultades que encuentra Abraham entre las promesas de Dios y la realización de lo que parece en su vida esas promesas. Él vive aparentemente sin evidencias y señales de la realidad de esas promesas. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, cree en esperanza contra esperanza. Y esto nos coloca finalmente también en la perspectiva con la cual salimos de esta Pascua. Nos cuenta en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, acerca de estos dos amigos que iban camino de Emaús. Habían sido testigos de todo lo que había ocurrido en esa semana a partir de aquel domingo de Ramos, en el cual la gente con palmas aclamaba, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene, el Hijo de David. Era fácil creer que aquel Cristo Jesús era el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero ahora, después del final de aquella semana, que Cristo había sido crucificado, puesto en una tumba y que decían sus discípulos que había resucitado, pero solamente algunos le habían visto. Para aquellos dos era realmente difícil creer a la luz de Pascua en las promesas de Dios para su pueblo, aquellos que creen en aquella simiente promesa y descendencia que iba a ser Cristo Jesús. Porque dice el apóstol Pablo a los Gálatas que la simiente, la promesa que se le da a Abraham, como veremos, no es en plural su descendencia, muchos hijos, sino que es una, es la persona de Jesús. Volviendo al principio, si el Génesis es el origen, es el principio, el cumplimiento es Cristo Jesús. ¿Y cómo creer en Cristo Jesús a la luz de la realidad de este Cristo que ha resucitado cuando todavía sigue la enfermedad? Sigue el sufrimiento, siguen los problemas y hay pocas evidencias de la realidad de lo que Dios ha prometido. Dice en Lucas 24, 25 al 27 que aquellos discípulos que no le conocían, no le reconocían a él como quien era, dice en los versículos 25 al 27 que les dijo Jesús, oh insensatos, tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las Escrituras, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Por lo tanto, el problema de aquellos discípulos, como el de cada uno de nosotros, es la incredulidad. Somos tardos y lentos para creer. ¿Para creer el qué? La verdad de las promesas anunciadas por aquellos profetas y que ahora si tenemos testimonio escrito por ellos, aquellos apóstoles que fueron testigos de su resurrección y que nos hablan de la realidad de la vida que nos promete Cristo Jesús. Por lo tanto, su descendencia, su promesa, no es solamente Cristo Jesús, sino también a aquellos que creen en él. Aquellos que tienen fe en Cristo Jesús llegan a ser su simiente espiritual. Pobres de nosotros si creemos que el propósito de Dios depende simplemente de su simiente carnal, de su simiente, digamos, en la sangre étnica, el pueblo judío. Hay muchos cristianos que viven obnubilados por el tema del judaísmo y realmente piensan que todo el mundo, la historia y el futuro depende sencillamente de lo que pase con ese pueblo judío. Y los cristianos amamos al pueblo judío, pero el propósito de Dios va más allá que el pueblo judío. El propósito de Dios alcanza a todas las naciones y, por lo tanto, es una descendencia que no solamente es física, es espiritual. Y es espiritual en primer lugar porque es Cristo Jesús y en segundo lugar por todos aquellos que ponen su fe y confianza. Estos son la descendencia espiritual de Cristo Jesús. Y a aquellos les da, por lo tanto, estas promesas. Promesas igual de reales que les dio a su pueblo entonces, pero tan difíciles de creer como lo eran para ellos entonces. Y esto es en lo que quiero poner mi énfasis esta mañana. En la dificultad que significa creer, tener fe en cosas que no hemos visto, que no somos testigos de ellas con nuestros sentidos. Aquel pueblo le llegó a prometer el Señor una tierra. Canaán se convierte en el anuncio de una nueva vida en un nuevo lugar. Sin embargo, como hemos leído antes en el propio libro de Hechos, dice Esteban que, sin embargo, no pisó apenas esa tierra que Dios le había prometido. ¿No es esto una imagen clara de lo que significa también para nosotros que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús? La gente se ríe, el cielo, la nueva tierra, ¿de qué me hablas? Eso es la fantasía, la ilusión, el pastel en el cielo que tú te quieres imaginar que hay como compensación de tus sufrimientos y de tus males en este mundo. Y tenemos la realidad de esa fe en cosas que todavía no hemos alcanzado, pero que sin embargo debemos creer y tener confianza en ellas por medio de la fe. Y junto con esa tierra también están las promesas de Dios. Promesas que no son solamente materiales, sino promesas espirituales. ¿Cuáles son esas promesas finalmente? En primer lugar, el perdón. La historia de lo que hemos visto en Génesis, en estos 11 capítulos, es la historia de cómo Dios maldice, si digo bien, maldice a la humanidad. Dios maldice a la humanidad a causa de su pecado en Génesis 3 y hace que una y otra vez venga la muerte y la destrucción y venga todo tipo de males contra su pueblo. Desde la descendencia de Caín en adelante, Dios está mostrando su juicio y su condenación a la humanidad. Y utiliza esa palabra una y otra vez, que es maldición. Y ahora de repente encontramos algo que parece demasiado bueno para poder creerlo, que es su bendición. Ahora Dios ya no se propone maldecir, sino bendecir. Y bendecir no solamente a aquel individuo, a Abraham y a su familia y a la nación que nazca de ella, sino a todos los pueblos de la tierra por medio de esa su promesa. Por lo tanto, nos llama aquí a creer en la realidad de que ese Dios que juzga es un Dios que salva. Es un Dios que nos da también la promesa de su perdón. Y por eso la bendición que tenemos también juntamente con la promesa que Dios dio a Abraham es que somos aceptados por Dios por medio de aquel que es el cumplimiento de la promesa, Cristo Jesús, de tal forma que nuestros pecados son borrados de su vista para siempre, por toda la eternidad. Ya nos gustaría que fuera verdad, pensamos, que realmente lo que has hecho pudiera ser quitado. ¿Cómo deshacer lo que hemos deshecho? ¿Cómo poder rehacer aquello que hemos roto y estropeado? El sueño de la humanidad ha sido siempre el poder tener otra oportunidad, poder hacer las cosas de nuevo, poder cambiar y hacer diferente la vida. Pero es un sueño y no una realidad. No podemos rehacer lo que hemos deshecho y lo que uno hace mal, aunque intenta corregirlo y repararlo, no lo logra. Pero el milagro y la maravilla de Dios es que Dios hace posible lo que para nosotros es imposible. Lo que no podemos borrar de nuestra mente, lo que nos avergüenza y lo que nos humilla, Dios lo quita de su vista para siempre, a causa de la obra de Cristo Jesús en aquella cruz, en que murió por todos nuestros pecados y transgresiones, por toda nuestra desobediencia e injusticia. El Señor cubre con esa su sangre y su vida ofrecida por su Hijo, por la promesa y simiente prometida desde el principio, todo nuestro pecado. Así que en primer lugar, la bendición de la que se nos habla aquí en esta promesa es del perdón. Pero en segundo lugar, nos habla de una nueva vida. La promesa de la que habla el Nuevo Testamento y los profetas anuncian es la promesa del Espíritu de Dios, de que el Espíritu de Dios vendrá también a individuos como nosotros por medio de la fe y cambiará nuestra vida. Y por lo tanto, como en Pentecostés hemos recordado y leíamos hace poco en el texto de Babel, cuando Dios hizo caer y descender su Espíritu sobre la tierra, Dios mismo vino en la persona del Espíritu Santo a traer nueva vida en medio nuestro. Y lo hace por medio de la fe. Es a través de la confianza en Cristo Jesús que Dios cambia nuestra vida. Por lo tanto, la promesa de Dios alcanza al perdón, pero también la renovación de nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Pero tercer y último lugar, no espiritualicemos lo que la Biblia no espiritualiza. Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. La herencia que Dios ha prometido a su pueblo no es simplemente un cielo inmaterial en el cual como espíritus desencarnados pulularemos, como pululando por el firmamento viviremos en relación con Dios. No, lo que Dios ha prometido es una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Lo que ha prometido Dios es renovar todo aquello que se había perdido. Por lo tanto, todas las promesas de Dios tienen su cumplimiento real en la persona de Cristo Jesús, materiales como espirituales. No tenemos que elegir o escoger, yo me quedo con lo espiritual, tú te quedas con lo material. Lo que Dios ha prometido lo va a hacer. Ahora bien, como decíamos, parece demasiado bueno para ser cierto. ¿Cómo poder creer en la realidad de lo que Dios nos ha prometido? Nos dice aquí en nuestro último versículo que se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot se fue con él, y era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Por lo tanto, hay una respuesta que es necesario a las promesas de Dios. Todo pacto tiene siempre dos partes, y toda promesa que Dios da en su alianza de gracia requiere, por lo tanto, una respuesta por nuestra parte. Dios tiene grandes promesas. La cuestión es qué hacemos nosotros con esas promesas. Y lo que Dios nos llama es a creer en esas promesas, a tener fe, certeza y confianza de lo que Dios nos ha prometido. ¿Y cómo se muestra esa fe? Nos dice Hebreos. Se muestra precisamente actuando así en consecuencia. Dice en Hebreos capítulo 11, vamos a leerlo, versículo 1 y versículo 8 de Hebreos capítulo 11. Dice así la enseñanza apostólica en Hebreos capítulo 11, que la fe, Hebreos 11, 1, es la certeza de qué, de lo que esperamos, es la convicción de lo que aún no hemos visto. ¿Y qué nos dice en el versículo 8? Nos dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mis últimas palabras, por lo tanto, en esta mañana es una invitación a la aventura. Te invito a un viaje que no sabes a dónde te va a llevar. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Todos tenemos, desde que venimos a este mundo, un ansia y anhelo de emoción, de encontrar en la vida algo que realmente sea diferente y distinto, que despierte nuestro entusiasmo. Pero quiero decirte que no hay nada comparable a la aventura de la fe. La aventura de la fe es creer y confiar en alguien que nos promete la realidad de esta nueva vida de la que hemos hablado, pero que no nos dice exactamente cuáles son los pasos, el itinerario, y cuál va a ser el camino por el cual nos va a llevar a esa tierra prometida. Y por lo tanto, la aventura de la fe es creer en lo que Dios ha dicho y actuar en consecuencia, obedecer y seguir de esa forma su mandato, sin saber los detalles de lo que va a ser ese nuestro viaje itinerario. Si a cualquiera de nosotros nos dijeran, deja mañana tu casa y este lunes todo lo que tienes recógelo y emprende un viaje conmigo, pero no te digo a dónde, ¿no? Ya lo verás. Tú simplemente confía en mí, cree en mí y sígueme, que te llevaré a un sitio mejor. La mayoría de nosotros, por supuesto, seríamos no solamente reticentes, sino nos negaríamos totalmente a semejante invitación. ¿Quién quiere una invitación a un billete que no tiene destino? Que no se sabe a dónde va, un tren que no sabemos hacia dónde nos dirige, un avión que no sabemos hacia dónde tiene su destino. Pero lo que Dios nos ha prometido es la realidad de una vida nueva y mejor, pero no nos indica realmente cuál va a ser el camino. Cuando aquellos viajeros salieron de Harán, camino de Canaán, no penséis que había una aureola de santidad que les acompañaba y la gente miraba y decía, ¿quiénes son estos peregrinos? ¿A dónde van? Eran como cualquier otro. No había una columna de fuego como en el Éxodo que les acompañaba y la gente que veía a aquella familia nómada de un sitio para otro decía, ah, mira, estos son diferentes, estos son los que siguen a Dios. Eran como nosotros somos hoy. Para nuestros vecinos, igual que ellos. Para nuestros amigos, familiares y conocidos, no ven realmente en qué somos verdaderamente diferentes que ellos. Sin embargo, quien escucha la palabra de Dios y responde a sus promesas está en camino y en un viaje. Un viaje que otros no conocen ni saben a dónde les lleva. Pero nosotros debemos por fe saber y creer que realmente tiene un destino, tiene un propósito y tiene un fin. Y por lo tanto, tenemos que en este tiempo, entre ese ya de las promesas de Dios en Cristo Jesús y el todavía no de lo que Dios ha prometido, lo que necesitamos es fe. Fe y esperanza contra esperanza, seguir adelante en este camino. Obedecer y escuchar y responder a la palabra de Dios. Estamos tan sumidos, tan absortos en esta nuestra sociedad y cultura, en nuestra vida, que no se puede ver siquiera muchas veces la diferencia de aquellos que nos rodean. Pero Dios nos pide que salgamos, que haya claramente esa diferencia que implica la fe de buscar una vida mejor, de perseguir realmente aquello que no hemos alcanzado, pero que conocemos que es cierto para nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 10, se nos habla de alguien que hizo un viaje mayor que el que Dios nos llama ahora a hacer a nosotros. Un viaje a la inversa, si queremos decirlo. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 10, se nos dice que Él, siendo Dios, el autor de la vida y soberano, no estimó el ser Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomó la forma de un siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición así de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente, pero obediente hasta la muerte, y a una muerte de cruz, por lo cual Dios también le ha exaltado hasta lo sumo. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están abajo en la tierra. Por lo tanto, hay alguien que ha hecho este camino a la inversa. Se ha despojado de toda su gloria, Cristo Jesús, y ha sido obediente hasta la muerte, y hasta una muerte de cruz. Y en él está no solamente la realización de sus promesas, sino el anhelo de todo lo que deseamos y esperamos. Su nombre será exaltado y glorificado para siempre. Dios le prometió a Abraham que haría de su familia y de su descendencia una nación que tendría un nombre, y ese nombre sería reconocido por todos los pueblos de la tierra, y de él dependería su bien. Pero también dependería su mal, su maldición. Vamos a Mateo 25, finalmente, versículos 41 al 43, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Dice el Señor Jesús, el cumplimiento de esa promesa a Abraham, que dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Por lo tanto, Dios promete traer bien a la vida de todos aquellos que reciben y aceptan a Jesús como el cumplimiento de su promesa. Pero el que le desprecia, no ignorándole ni reconociéndole, no viendo la realidad de quién es Dios humanado, Cristo Jesús, Dios le dirá: no os conozco. Y con ese rechazo vendrá también su maldición, la realidad de su juicio eterno. Por lo tanto, tenemos ante nosotros ambas posibilidades, la bendición y la maldición. Y la diferencia es la fe en Cristo Jesús. El que recibe así a Cristo Jesús tiene la vida y encontrará la bendición que Dios prometió a Abraham. El que a él bendijere será bendito, pero el que le maldijere recibirá la maldición de Dios. Que Dios nos libre de ignorar y despreciar a aquel que es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, que es Cristo Jesús. Y que como Él podamos ser benditos y bendecir y reconocer su nombre, porque si hoy tenemos algún bien, es gracias a Él, a su fidelidad, a sus promesas, y no a nosotros ni a nuestra obediencia. Vamos a pedírselo así a Dios, vamos a rogárselo a Él. Oh Dios, en esta mañana te queremos pedir, Señor, que tú nos des la bendición, Señor, que hay en tus promesas dadas a Abraham, Señor, en la antigüedad. La bendición por el cual, Señor, tú harás bendito, Señor, aquel que bendijere, aquel, Señor, que es el cumplimiento de tus promesas, Cristo Jesús. Señor, queremos, por lo tanto, reconocerle y exaltarle, saber que es por causa de él que nuestros pecados pueden ser perdonados, que podemos tener nueva vida por tu Espíritu Santo y una tierra nueva de cumplimiento de tus promesas. Bendecimos, por lo tanto, de todo corazón, muchos de nosotros, el nombre del Señor Jesucristo. Porque es gracias a Él, no a nuestro conocimiento de ti, que estábamos en ignorancia, estábamos en la oscuridad, Señor, de aquellos que servían a otros dioses, que no sabían quién eras tú. Pero tú, Señor, viniste ante nosotros con tu palabra. Y tu palabra nos llama entonces, como hoy, a seguirte, a seguir, Señor, tu llamado, y a dejar esa nuestra vida que ha sido hasta ahora, y emprender este viaje y aventura de fe, confiando en Cristo Jesús. Señor, guárdanos de despreciar estas promesas, de pisotearlas, Señor, de profanarlas, de no reconocer la realidad de que tú las has hecho realidad viniendo de los cielos, dejando la gloria y la majestad en las alturas, siendo rico. Señor, te hiciste pobre, en la persona del Señor Jesucristo te hiciste semejante a nosotros. Fuiste obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Señor, ayúdanos a entender que por lo tanto nuestra esperanza solamente puede estar en Él, en aquel que ha hecho este viaje y camino a la inversa, por el cual ha venido a rescatarnos y a salvarnos, y nuestra única esperanza de nueva vida está, por lo tanto, unida a Él, Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a cantar un último cántico que nos recuerda cómo en este viaje en el cual...